Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ópera Radio? Yo soy Tania Rodríguez y los saludo a nombre de quienes hacen posible esta emisión, como lo son Renata y Salvador Tavera, Eduardo Nava y, por supuesto, del titular de este programa, Ernesto Álvarez. El día de hoy estaremos presentando un programa especial dedicado a una de las personalidades más fascinantes del siglo XX, la divina María Callas, quien más allá de su belleza vocal, logra transmitir emociones intensas. De ascendencia griega, nace en Nueva York el 2 de diciembre de 1923, pero debido a la separación de sus padres, vuelve a Grecia. La infancia de María está marcada por la mala relación con su madre, quien continuamente le recuerda sus complejos físicos. En Grecia, empezaría sus estudios y muy pronto vendrían sus primeros éxitos. Con apenas 20 años, ya es una soprano famosa en su país. Escuchemos El amor es un pájaro rebelde, aria perteneciente al acto primero de la ópera Carmen de Georges Bizet, compuesta en 1875.
Thank you.
Acabamos de escuchar de la ópera Carmen de Georges Bizet, El amor es un pájaro rebelde, en voz de María Callas, acompañada de la Orquesta Nacional de París. La historia de Carmen está ambientada en Sevilla, alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana de temperamento fuerte. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo Don José. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor por el torero Escamillo, los celos impulsan a Don José a asesinarla. La Callas artista y la Callas mujer no pueden ser disociadas por mucho que ella lo afirmara continuamente. Y es que los acontecimientos que marcaron su vida privada tendrán exacto reflejo en su carrera como cantante. La divina pasó su vida tratando de compensar la falta de amor en su familia y entregándose sin suerte a hombres con los que nunca logró la felicidad. Escuchemos el acto segundo de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, Un bel di vedremo, un hermoso día veremos.
Chi sarà e come sarà giunto.
Acabamos de escuchar un bel di vedremo de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, una de las arias más conmovedoras de la literatura operística. Aria que canta Xiaoxiao San y que representa la enorme distancia entre los hechos y las fantasías de una joven ingenua. Es el aria más famosa de la ópera. En ella, Butterfly le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la marina Benjamin Franklin Pinkerton, regrese junto a ella. Una profecía equivocada sobre un abrazo que anhela ya desde hace 3 años. Sutilmente teñida de melancolía al inicio, como si en su interior empezara a surgir la desconfianza, donde parece que finalmente se da cuenta de su engaño, de su verdadero destino, pero retorna a una especie de falsa victoria heroica que resuena al final. Pero es agridulce, acabando quizá con las últimas fuerzas de su fantasiosa visión, que se convertirán en momentos realmente dolorosos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
A partir de 1947, La Divina empieza su gran carrera internacional. Fueron los mejores años de la Callas. En 1949, se casa con el empresario italiano Giovanni Battista Meneghini, 30 años mayor que ella, y figura más de padre que de amante para la diva. Escuchemos el acto primero de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, Sempre Libera. En esta aria, Violeta relata cómo la han conmovido las palabras de Alfredo. Violeta piensa por un momento que tal vez sea Alfredo el amor que desea y espera, pero que nunca llega a su vida. Puede ser este aquel que mi alma, solo en el tumulto, en secreto, imaginaba amar. Acabamos de escuchar del acto primero de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, Sempre Libera, en voz de María Callas, acompañada de la Orquesta Sinfónica di Torino, de la radiotelevisión italiana. Mientras la Callas continúa asombrando los escenarios de todo el mundo, sucederá algo fundamental. En 1954 decidió adelgazar, perdiendo casi 40 kilos en unos pocos meses. Su voz pronto se resentirá de esto. Asimismo, comenzó a disfrutar de una dilatada vida social y nocturna, desatendiendo sus deberes de cantante. Es el principio del fin. Escuchemos de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Oh mio bambino caro, oh papito querido. Acabamos de escuchar Oh mio bambino caro de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini en voz de María Callas. Lauretta canta esta aria después de que las tensiones entre Schicchi y sus futuros suegros lleguen a un punto de ruptura que amenaza con separarla de Rinuccio, el joven a quien ella ama. En la ópera representa un contraste entre la expresión de la simplicidad lírica y la fusión de los amantes en un solo corazón. En medio de una atmósfera de hipocresía, celos, doble negociación y feudalismo en la Florencia medieval. Para finalizar este bloque, escucharemos Even, voy a ir lejos, de la ópera en cuatro actos La Valli de Alfredo Catalani, basada en la obra de teatro El buitre Valli. Aunque esta ópera es poco representada en la actualidad, es precisamente esta aria la que la mantiene vigente, formando parte de distintas campañas de publicidad, películas y series televisivas.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Continuamos aquí en Ópera Radio con este programa especial dedicado a una de las figuras más emblemáticas de la ópera, la divina María Callas. Esperemos que este programa esté resultando de su total agrado. En 1959, María Callas abandona a su marido por Aristóteles Onassis, a quien ella consideraría como el único amor de su vida. Se retira de los escenarios y con tan solo 36 años, el declive vocal de la Callas era ya casi completo. Onassis marcó el destino de María. Nunca cumplió la promesa de casarse con ella. La boda del magnate griego en 1968 con Jackie Kennedy, viuda del presidente Kennedy, sobre todo la muerte de Onassis en 1975, sumieron a María en una profunda desesperación que ella intentó superar con somníferos y antidepresivos. Escuchemos el maravilloso dueto de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Estás aquí, Santucha, en voz de María Callas y Giuseppe Di Stefano.
Dove sei stato?
Che vuoi tu dire? A Francofonte? Santuzza credimi! Santuzza credimi!
Non mentire! Dimmi di volti di giù del sentier! Che stamattina all'alba t'hanno spunto presso l'uscio di Lola!
Caballería Rusticana describe la vida en un poblado siciliano, donde el amor, la traición y el honor son los ingredientes de una tragedia. Turrido vuelve del servicio militar y descubre que su novia Lola se ha casado con Alfil, un carretero. Cuando Turrido, Lola decide volver a conquistarlo. El domingo de Pascua, Santuzza espera ver a Turrido en misa. Lucía, madre de Turrido, le informa que lo ha mandado a hacer un recado. Santuzza cuenta a Lucía que teme que Lola intente volver a seducir a Turrido. Este intenta tranquilizar a Santuzza, pero la echa hacia un lado cuando ve a Lola. Celosa, Santuzza le cuenta a Alfio que Lola le es infiel. Alfio reta a Turrido a un duelo. Turrido pide la aprobación de su madre y que cuide de Santuzza si no vuelve. Un grito terrible anuncia la muerte de Turrido. Lucía y Santuzza se sumergen en una profunda pena.
¿Sabías que para el papel de Medea, María Calas tenía que adelgazar más de 30 kilogramos, por lo que se sometió a un cambio de alimentación comiendo más proteínas y vegetales? Entre 1953 y 1954 llegó a pesar 55 kilogramos después de haber llegado a pesar 91 kilogramos y ella nunca volvió a engordar.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Estamos de regreso en Ópera Radio. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a recordar a la divina María Calas. El 23 de mayo de 1950 debuta en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México cantando Norma. Y es en ese mismo escenario donde intercala un célebre mi bemol al final del segundo acto de Aída, conocido como el Agudo de México, al lado del tenor Mario del Mónaco, y en donde cantaría las dos únicas funciones de Rigoletto a lo largo de su carrera. En Bellas Artes cantaría con Giuseppe Di Stefano, Rigoletto, Traviata, Bohemia y Lucia della Mermur, formando desde entonces una de las parejas más famosas en la historia de la ópera. Juntos grabaron 9 óperas completas: Rigoletto, El Trovador, Manon Lescaut, Baile de Máscaras, La Bohemia, Los Puritanos, Caballería Rusticana, Payasos y La Traviata. Escuchemos Casta Diva, aria perteneciente al primer acto de la ópera Norma de Vincenzo Bellini.
Thank you.
Acabamos de escuchar de la ópera Norma de Bellini, Casta Diva, en voz de María Callas, bajo la batuta de Tulio Serafín, en una grabación del año de 1954. Esta aria es una plegaria a la luna, dividida en dos partes, aria y cabaleta. La Callas impulsó la revitalización del bel canto romántico y Casta Diva fue su aria más emblemática. La siguiente vez que María provocó titulares por un escándalo fue por una presentación de Norma en la Ópera de Roma, el 2 de enero de 1958 en honor al presidente de Italia, Giovanni Gronchi. Desgraciadamente María contrajo un resfriado y se informó al teatro de que se la debía sustituir, pero la Scala se negaba a hacerlo. María, contra las órdenes de los médicos, salió a escena, pero tuvo claro desde la primera nota que su voz estaba en malas condiciones. Al final del primer acto, media audiencia no se mostraba satisfecha. María huyó rápidamente por la puerta trasera y anunció que lo había hecho porque no estaba a la altura del público milanés. Al avisar al teatro de su situación vocal, el teatro había respondido: «Nadie puede sustituir a la Callas», lo que enfureció al público milanés. El público estaba rabioso, pero María fue excusada cuando recibió la llamada de la señora Gronchi, quien le aseguró que ni ella ni su marido se habían ofendido. Escuchemos de la ópera Lakmé, de Leo de Lips, El dúo de las flores, ambientada en la época del dominio de la India británica. El dúo aparece en el primer acto entre Lakmé y la hija de un brahman y su criada Malika, cuando van a recoger flores cerca de un río.
Thank you.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
El mayor don de la Callas se halla en su innata musicalidad, que le permitía internarse instintivamente en el universo personal de cada compositor, sin importar los defectos vocales en los que a veces incurría. Callas supo hacer de sus defectos sus mayores virtudes. Magnética en escena, no fue solo una gran soprano con dotes vocales inusuales, sino también una gran actriz que supo encarar sus personajes de un modo único. Posiblemente tanto su talento dramático como su musicalidad fueron la pauta para ser reconocida también por rescatar a diversos personajes de los excesos ornamentales y tergiversaciones vocales. Demostró la vigencia de la ópera con interpretaciones casi cinematográficas. Poseyó una intuición artística infalible, basada en un gran trabajo, a menudo apoyado en directores de la talla de Visconti y Zeffirelli. Escuchemos el acto primero de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, Sí, me llaman Mimi. Esta bellísima aria que empieza con la narración de la vida del personaje, con una melodía suave que irá creciendo cuando la protagonista cuenta la emoción que le provoca en ella recibir los primeros rayos de sol. Entonces, la orquesta crece y con ella la voz que alcanza su clímax, y como en toda aria verista, la voz va directa al agudo. Aunque en esta ópera podríamos decir que es un verismo más suave que en otros casos. Sí, me llaman Mimi, aunque me llamo Lucía. La historia mía es breve, en tela o en seda a bordo, en casa y fuera. Soy tranquila y alegre y me distraigo haciendo lirios y rosas. Me gustan las cosas que tienen ese dulce hechizo, que hablan de amor, de primaveras, que hablan de sueños y de quimeras. Esas cosas que llaman poesía, ¿me entiende?
Thank you.
Acabamos de escuchar, sí, Me llaman Mimi, de la ópera La Bohème, en voz de María Callas, en una grabación de 1953. El fenómeno Callas duró apenas algo más de una década, pero su irrupción en el mundo de la lírica dejó una marca imborrable y visionaria. Callas propuso la revaluación del género belcantista e impulsó la interpretación del verismo desde la técnica del bel canto, provocando una importante revisión desde el punto musical e interpretativo. La generación que le siguió cimentó estos valores en los nombres de sopranos como Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Renata Escoto, Beverly Seals, Mirella Freni y las mezzosopranos Marilyn Horn y Teresa Berganza, motivando un florecimiento del género lírico desde un enfoque históricamente veraz. De la ópera tosca de Puccini, escucharemos El Vici d'Arte. En esta aria, escucharemos cómo un personaje indefenso llora su vulnerabilidad íntima, melancólica, extraordinariamente conmovedora, en medio del segundo acto de Tosca. Llena de acción, de lujuria y crueldad, asistimos a una suspensión temporal, dulce, carente de tensión dramática hasta la cadencia final. Una oración que es realmente un reproche a ese Dios que le da la espalda en los momentos más amargos. Puccini escribe una hermosa despedida para una Floria desesperada, atrapada en una situación imposible. He vivido del arte, he vivido del amor, nunca le he hecho mal a nadie. Con mano furtiva cuántas miserias he conocido, he socorrido, siempre con fe sincera. Mi plegaria en los santos templos se elevé, siempre con fe sincera. He llevado flores al altar en la hora del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pagas de esta manera? He dado joyas para el manto de la señora y he dado mi canto a las estrellas, al cielo, que brillaban tan radiantes en la hora del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pagas de esta manera?
Oh,
¿Sabías que se filmaron una buena cantidad de películas basadas en la vida de María Callas? Entre ellas, no se pueden dejar de mencionar a Medea, donde personalmente participó e interpretó a la protagonista de esta tragedia griega.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Ópera Radio. El día de hoy, en un programa especial dedicado a uno de los personajes más queridos de la ópera, la divina María Callas. El registro vocal de la Callas era extraordinariamente amplio. Abarcaba 3 octavas, lo cual le permitía alternar voces de soprano y de contralto, sin perder la musicalidad y la expresividad poética. Era capaz de deleitar a su público con notas sobreagudas que matizaba con gran talento lírico. Decían que con ella, el bel canto romántico italiano tocaba el cielo. De la ópera Andrea Chenier, de Umberto Giordano, escucharemos La mamá morta, que interpreta el personaje de Madalena en el acto tercero. Durante la Revolución Francesa, el poeta Andrea Chenier es condenado a muerte en la locura desatada tras la caída del viejo régimen. Al llegar ante el tribunal de París, tras ser detenido, su amada, una aristócrata a sí mismo sentenciada a la guillotina, describe la horrible muerte de su madre calcinada por el fuego tras ser incendiada su casa. La mujer declara su amor por Chenier y ello le da fuerzas para seguir viviendo. Soy divino, soy el amor. Dice justo antes del último beso, el beso de la muerte.
Hey.
Acabamos de escuchar esta bellísima y desgarradora interpretación de La Mama Morta, de la ópera Andrea Chenier, en voz de María Callas. La vida artística de María Callas estuvo plagada de representaciones exitosas, pero también de constantes escándalos y problemas con sus representantes y personas vinculadas con el mundo operístico. Pero nadie podía ensombrecer el gran talento de María. La excepcionalidad de Callas fue que además de ser capaz de abarcar 3 octavas y tener una voz especial, acompañaba su talento musical con una exquisita y realista capacidad para la dramaturgia. María no solo fue una gran cantante de ópera, también fue una gran actriz que dio vida a los personajes y colocó el bel canto en un lugar privilegiado en el mundo de las artes. Escuchemos de la ópera Manon Lescaut de Giacomo Puccini, Sola, Perdida y Abandonada. Esta es una de esas arias que conmueve al público hasta el límite de la manera en que solo Puccini podía saber hacerlo. Fijémonos en lo que dice el texto, lo que dice Manon, que ha llegado a su tierra de destierro junto a su fiel de Creu, que ha querido acompañarla en su infortunio. Sola, perdida, abandonada, en un país desasolado, horror a mi alrededor, se oscurece el cielo. Ay de mí, estoy sola. Desfallezco en el profundo desierto, cruel angustia, sola y abandonada. Yo, la desierta mujer, no quiero morir. No, no quiero morir. Así pues, todo acabado. Tierra de paz, me parecía esta. Mi funesta belleza enciende nuevas iras. Querían separarme de él. Ahora resurge todo. Mi horrible pasado y desfila ante mi vista con gran claridad. Se ha marchado de sangre. Todo se acabó. Invoco ahora la muerte como un asilo de paz. No, no quiero morir. Amor, ayúdame.
Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en este programa especial dedicado a María Callas, quien, a pesar de haber sido una mujer de gran carácter, era también una mujer que quería afecto y ternura. Tenía aparentemente una personalidad muy fuerte, pero en realidad era una mujer vulnerable que luchó siempre por encontrar un balance entre sus personalidades. Le gustaba también ser perfeccionista, y su fama mundial y sus escapadas de los medios la hicieron ver como una mujer tiránica y caprichosa. Escuchemos de la ópera Luché de la Mermur de Donizetti, Reinado en silencio.
Thank you.
Acabamos de escuchar de la ópera Luce di Lammermoor de Donizetti, Reinado en silencio. Sin lugar a dudas, Luce di Lammermoor es la obra más exquisita de Donizetti. Es el clímax de la ópera romántica italiana y se basa en dos novelas románticas, Madame Bovary y Ana Karenina. Esta cruel historia de enemistades familiares y amores imposibles está llena de inquietantes melodías, especialmente en la escena del acto tercero de Lucia enloquecida. María Callas fue invitada por la Juilliard School de Manhattan, uno de los mejores centros de enseñanza del mundo, que le propuso un curso con el título de la Tradición Lírica para que Callas pudiera enseñar lo que quisiera. De los 300 alumnos que se presentaron, solo admitió a 25 y el 11 de octubre de 1971 dio su primera lección. A sus clases, destinadas en principio a esos pocos privilegiados, asistía sin embargo mucho público y mucha gente, que nunca pudo ir a una representación de la Callas. Y entre ese público, confundidos entre el gentío, anónimos, se cuentan algunos de los más famosos cantantes de la época que quieren aprender algo de la divina, descubrir su secreto. Escuchemos el Ave María de Bach, una composición sobre el texto en latín Ave María, publicado originalmente en 1853, con la meditación. La pieza consiste en una melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, especialmente diseñada para ser superpuesta sobre el preludio número 1 en do mayor de Bach, el clave bien temperado, escrito 137 años antes.
Weise, rasch am Mut, schützt vor meines Lebens nur Wut.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Ópera Radio recordando a la gran divina, María Callas. Muchas fueron las vivencias y anécdotas en la biografía de María Callas. Fue la cantante de ópera más influyente del siglo XX, cuya voz fue apagada por la depresión de un amor fallido. Pero su fantástica técnica vocal e innata pasión por el bel canto nos quedará para el resto de la historia, pues con su perfecta mímesis lograba encarar con veracidad todos los personajes que encarnaba. El 16 de septiembre de 1977, María se despertó en su casa de París, desayunó en la cama y fue hacia el cuarto de baño. Tenía un dolor fuerte y se desmayó. Fue llevada otra vez a la cama y bebió un café fuerte. Reclamaron la presencia del médico, quien salió inmediatamente hacia la residencia de María, quien murió antes de que éste llegara. Su funeral tuvo lugar el 20 de septiembre y su cuerpo fue incinerado. Las razones de su muerte quedan poco claras. Oficialmente, se trató de una crisis cardíaca, pero no se descarta que se suicidara ingiriendo alguna dosis masiva de tranquilizantes. Su urna fúnebre fue robada y encontrada unos días más tarde. Tras su recuperación, se dispersaron sus cenizas en el mar Egeo. Para finalizar este programa especial, escucharemos una cápsula biográfica sobre la vida de María Callas.
María Callas, la tragedia griega. Dicen que mi vida fue un melodrama comparable solo al de Aida, Medea o Madame Butterfly.
Conocí la fama y el éxito.
Me convertí en la divina. Todos conocían a la Callas y muy pocos conocían a la auténtica María. La música fue mi vía de escape, primero de mis padres que nunca superaron la muerte de su único hijo varón, más tarde de los hombres que me utilizaron. Quizá por eso, mi relación con el bel canto siempre fue una especie de amor-odio. La ópera era mi mundo. Encima de un escenario me sentía flotar. Imagínense, la hija introvertida de unos emigrantes griegos en Nueva York, fea, gorda y miope, se convirtió en la mayor soprano de todos los tiempos. Pero nunca me hubiera convertido en la Callas sin mis dos grandes maestros. Elvira de Hidalgo modeló mi voz. Luchino Visconti fabricó a la actriz. Ambos me enseñaron el camino para hacer realidad mis sueños. Nadie interpretaba como yo. Me atrevía con papeles que para otros eran impensables, ni siquiera para la primera actriz de la Scala de Milán, Renata Tebaldi.
Pero, ¿cómo se puede comparar el champán con el coñac?
Fue en 1942, con una Grecia invadida por los alemanes, donde cosecharía mi primer éxito. Esa noche, Atenas se rendía a mis pies. El destino quiso que Tosca, de Puccini, fuera mi primera ópera. También sería la última, pero bueno, eso fue mucho tiempo después. Yo canté a los mejores. Verdi, Wagner, Bellini. Soñaba con triunfar en los grandes teatros. La Scala, el Covent Garden, el Metropolitan. Y lo conseguí. Fue el papel de Aida, en Milán, el que me dio el sobrenombre de La Divina.
Sì, l'em empia parola vincitor del padre.
Desde ese momento, los teatros del mundo se rindieron ante mí.
Nadie recordaba que años atrás había rechazado la oferta del Metropolitan para protagonizar Madame Butterfly y Fidelio.
Entonces, sabía que no era el momento.
Sabía que un día vendrían a suplicarme que cantara para ellos. No me equivoqué. Una diva, además de cantar e interpretar, debe ser una diosa en la vida cotidiana. La vida es dura, pero no se puede ir por el mundo sucio y desaliñado. Mi fama de caprichosa me perseguiría toda la vida. Mas no siempre tuvieron razón.
Esta representación de La Callas es esperada en la ciudad como un gran acontecimiento musical. El presidente de la República, Giovanni Gronchi, y varios miembros del gobierno acuden a esta primera representación. Las mejores casas de modas de la capital italiana presentaban en esta fiesta vistosos modelos lucidos por bellas damas de la alta sociedad romana. El primer acto transcurrió con toda normalidad, sin que la célebre cantante diera muestras de fallos o molestias durante la interpretación. Pero en el momento de empezar el segundo acto, la artista se negó a proseguir, alegando que no se hallaba en condiciones de hacerlo. El público protestó contra esta actitud y la prensa se hizo eco del escándalo, que se considera como el mayor de los registrados hasta hoy en la ópera de Roma.
Siempre fue el que más me gustó. Con ella debuté en el Metropolitan en 1956. 16 veces. Sí, 16 veces tuve que salir a saludar esa noche. Por ello y otras razones, decidí cambiar mi imagen. Solo una soprano estuvo a mi altura esa noche. Una joven española a la que acabé regalando mis aretes que lucí en la función. Una tal Montserrat Caballé. En la ópera, Norma elige morir antes que dañar al hombre que ama, aunque él la hubiera despechado. No. No intenten buscar una coincidencia con mi vida porque no la hay. Lo único que tenemos en común, Norma y yo, es que ambas somos tan fuertes, pero tan frágiles a la vez. En público, yo era la Calas. Engreída, altanera, caprichosa. En privado, solo era María, la mujer que buscaba el cariño que se le había negado de niña. Lo encontré en un hombre de 30 años mayor que yo. Pero entonces, yo no sabía qué era sentirse viva. Ese sería el primero de los tantos regalos que María Aristóteles Onassis. Aristo, para mí. El resto de la historia ya la conocen. Con él descubrí un mundo nuevo. Dejé a mi marido, me fui alejando de los escenarios. Los días transcurrían en la cubierta del yate de Cristina y las noches junto a él. Los que nos conocían decían que no funcionaría. Éramos demasiado famosos para estar juntos.
Yo solo veía a dos griegos nacidos pobres y que habían luchado toda su vida para salir adelante.
Soñaba con un compromiso que nunca llegó. Fueron días de vino y rosas. La diva y el alarmador. En público, éramos la pareja del momento. En privado, lloraba la pérdida de mi hijo. Nuestra relación hubiera sido un buen argumento para una tragedia griega. Pero el show debe continuar. En las fiestas, éramos el centro de atención. Yo estuve presente el día que Kennedy cumplió 45 años. El Madison Square Garden estaba lleno de estrellas. Y sobre todas ellas, brillaba una. Ah, pero no fui yo.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Jackie Kennedy no estaba esa noche. Claro, no quería estar bajo el mismo techo que el amante de su marido. Lo que entonces no sabía era que esa mujer acabaría arrebatándome al hombre de mi vida. Siempre fui orgullosa. No me gustaba mostrar mis sentimientos en público. Los hombres que más amé fueron los que más me utilizaron. Padre, mi marido, mi amante. La Callas intentaba volver a los escenarios, mientras la María luchaba por no derrumbarse. Pero no lo conseguí. Mi voz no era la misma. El público lo sabía, y yo también. No pueden aplaudir a una leyenda si no sabe dar nada. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es una leyenda? El público me creó. En 1965, interpreté mi última ópera. Dicen que no pude soportar la pérdida de Onassis, y no se equivocan. Nunca la abandoné, aun y cuando seguía casado con Jackie, acudí a mí. El fenómeno Callas duró poco más de una década, pero mi voz aún sigue sonando en la Scala, en el Metropolitan, en el Covent Garden. Yo prefiero pensar que fui más que una voz, un mito o una leyenda. Cuanto más famoso se es, más difíciles son las cosas y menos le quiere a uno la gente, especialmente si no es un bebé llorón. Desde mi infancia, supe que las personas que me han rodeado no tenían juicio. Por lo tanto, no he tenido más que dos alternativas: actuar como ellos lo hacían o como yo creía que debía hacerlo. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa mañana. Las cosas no pueden ser siempre igual. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de Ópera Radio. Agradezco el placer de su compañía a nombre de quienes forman parte de este programa, como lo son Renata y Salvador Tavera, Eduardo Nava y por supuesto su titular Ernesto Álvarez. Yo soy Tania Rodríguez y nos escuchamos en una nueva emisión de Ópera Radio. Hasta la próxima.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.